interesante. Camilo Sánchez es el presidente de Andesco y es el presidente también del Consejo Gremial. Cuénteme un chisme, doctor Camilo, bienvenido.
Bueno, muy contento de estar con ustedes y además me tiene sorprendido tener uno la suerte de estar en un parque en la mitad de Villa de Leyva viendo Ciporte, lugar, y además con esta tranquilidad, eso parece que estuviéramos en otro país.
Cierto, es que Villa de Leyva es así y fíjese que se puede tener un pueblo tan hermoso como este. No hay cables, usted ha visto que no hay cables, de esos cables de comunicación que son tan horrorosos, no se ven, acá están casi todos enterrados. El pueblo es lindo, es seguro, hay bares, hay restaurantes, hay un ambiente muy, muy interesante, me gusta.
Sí,
mucho
y tienen unas milhojas espectaculares. Ayer lo primero que llegué fue a comerme las milhojas y es verdad, buenísimas.
Bueno, dígame una cosa, ¿cómo le fue ayer al Consejo Gremial con la canciller?
Bueno, la tienen bien dateada. Muy bien, tuvimos una reunión muy importante donde mostramos que desde las diferencias lo más importante para los empresarios colombianos es el país. Y fuimos, yo diría que el 95% de los gremios estuvimos presentes y pusimos en el tapete la técnica por encima de cualquier cosa. Le pedimos al gobierno que tuviera mucho cuidado con los Estados Unidos, que no jugáramos con candela y perdiéramos lo que más importante, el mercado más importante de Colombia, que representa el 30% de nuestras exportaciones y más o menos el 40% de la inversión extranjera
directa. ¿Está todavía ese riesgo? ¿Usted cree que está todavía ese riesgo latente de lo que pasó ese domingo tenebroso?
Sí, está latente, pero estamos así también teniendo políticas, anticipándonos a los hechos, hablando con la gente de los Estados Unidos y mostrando el impacto que tienen nuestras exportaciones también a los Estados Unidos. Las flores, hay más de 200,000 personas que viven de las flores en los Estados Unidos. Y así sucesivamente, el aguacate Hass, que además también tengo que felicitar, es un producto que está volviéndose fundamental en Colombia y en el mundo, y allá llegaron para el Super Bowl el aguacate Hass, que parecía también algo imposible, pero además estábamos viendo que todos nuestros sectores están trabajando de verdad de la mano, repito, desde la diferencia con el gobierno, haciendo todo lo necesario para no perder los espacios que hemos ganado.
¿Qué tan receptivo está siendo el gobierno frente a las necesidades, frente a las críticas, porque siempre hay, por supuesto, y frente a los retos de los gremios de Colombia?
Es difícil, porque nosotros trabajamos es con técnica, nosotros entregamos estudios, nosotros no pensamos simplemente en ideología. Aquí, en eso estamos, por ejemplo, ahorita estábamos hablando acá con los gobernadores. Los gobernadores están pensando muchísimo en un tema que es fundamental y que es la seguridad, y necesitamos que pasemos del dicho al hecho y dejemos los recursos que se requieren para que las fuerzas militares recuperen este país. Ahí oír al gobernador de Norte de Santander, a la gobernadora de Boyacá y del Meta, eso es verdaderamente impresionante e importante. Si no hacemos esa tarea, este país se nos sale de las manos. Hoy el narcotráfico ha cogido unos territorios muy importantes y están en riesgo no solamente el sector productivo, sino la democracia de este país.
Bueno, un tema específico, hablemos de servicios públicos y energía, que creo que es un tema crítico, un tema donde se han dado grandes tensiones entre los gremios y el gobierno. Muchas veces los gremios dicen, hay riesgos con el gas, hay riesgos de racionamiento, el gobierno por su parte dice, hay suficiente. ¿Cuál es el principal lío que tenemos en este momento?
Un ministro que está convencido de que no tenemos problemas. Un ministro que brilla por su ausencia y no va a las reuniones que hace el Contralor y el Procurador de advertencia. Yo soy el primero, yo fui ministro y yo cada vez que nos llamaba el Contralor y el Procurador íbamos rapidito a cerrar filas. Él parece que el que nada sabe nada teme, porque yo le digo, estamos en una advertencia que si no se pagan los subsidios, esto va a pagar, se va a pagar. Le voy a dar el ejemplo. Hace 17 días en Puerto Carreño, 40,000 colombianos se quedaron sin luz por 1,600 millones. Eso se llama el apagón financiero. Y pasó allá. Se demoraron 3 días para entregar la platica. La entregaron. ¿Por qué no la entregaron antes? Si tenían la plata, ¿por qué no la entregaron? Nosotros tenemos que entender que el usuario es la razón de ser nuestra y que aquí hay unas peleas que no tienen sentido. Lo público contra lo privado, si esto es ese equilibrio que nos está dando importancia. Y muchas públicas, el mismo gobierno pelea con las públicas. No les gusta EPM, por ejemplo.
Y en este momento, ¿cuáles son las deudas que se tienen? En este momento, digamos, en plata, sabemos las de la salud. La Corte le ha dicho, pague los 800,000 millones de pesos de presupuestos máximos del 2024. Cuando hablamos de servicios públicos en este momento, ¿cuál es la deuda?
Estamos por encima de 8.5 billones de pesos. 2.8 billones de subsidios, y la gente no ha entendido que es que el presidente no nos va a regalar la plata, es plata que ya se le entregó al subsidio del estrato 1, 2 y 3, y que si no se entrega, pasa lo que pasó en Puerto Carreño, que empresas pequeñas, esa era pública, se quedó sin plata, no pudo pagar, y se quedaron 40,000 colombianos sin energía. Eso es Ese es el apagón.
Es una arbitrariedad.
Y es una
¿cómo
locura?
¿Cómo así que no le gusta EPM? ¿Cómo no le va a gustar a una EPM? ¿Eso qué es esa arbitrariedad?
Porque no le gusta EPM, la segunda empresa pública del país, cuando el gobierno habla bien de las empresas públicas, necesitamos el crecimiento de lo público, ¿por qué no le gusta EPM?
Es que esas son de las cosas que tenemos que cambiar. Los únicos que no se devuelven son los ríos, y yo le quiero decir, EPM, gracias a Ituango, ayudó a que no tuviéramos un apagón. Al gobierno no le gustan las térmicas, y yo quiero decirle una cosa, Colombia no se ha apagado porque en la costa, Espectro trajo gas y las térmicas a gas prendieron la costa.
Y las
en el
térmicas
centro...
de Santander.
¿Y qué tal las de Boyacá y Cundinamarca?
Estuvimos en Cúcuta.
¿Y Boyacá y Cundinamarca?
Claro.
Aquí, térmicas a carbón, no les gusta.
A carbón.
Tenemos que prenderlas, porque si no las prendemos se apaga Bogotá.
Pues
así
mientras
que...
no haya transición, toca prender. Mientras no haya transición energética, mientras no tengamos un crecimiento en las otras, que ha sido corto también por problemas que se han dado, pues hay que prender las que hay, ¿no?
Sí, y la transición en el mundo se hace con gas, y aquí no les gusta el gas. La mejor noticia que hemos tenido fue haber hablado de Sirius y tener toda esa capacidad. Al presidente no le pareció importante, a nosotros nos parece que es el mejor mensaje para recuperar la suficiencia energética que tenía el país. Nosotros no traíamos importado, sino muy poquito, solamente lo que traíamos para las térmicas. Ahora nos toca traer importado y por eso está subiendo también el valor del gas en Colombia.
Pero hay una culpa del gobierno en lo del gas. De verdad faltó la exploración, porque la exploración cuando empezó el gobierno, pues me imagino que es un plazo más largo para tener gas disponible. ¿Por qué se dio esa escasez?
Cuando usted empieza a marchitar la empresa más importante del país, que es Ecopetrol, cuando usted dice que no quiere tener gas y petróleo, cuando usted le dice que tiene Sirius como gran noticia y no le parece buena noticia, pues nosotros tenemos que entender que nosotros somos los que decimos las cosas. Yo por eso he venido diciendo, los gremios no tenemos que tener miedo, los medios, nosotros no nos podemos callar. Se callaron en Nicaragua y los gremios no volvieron a hablar. Se callaron en Venezuela y los gremios no volvieron a hablar. Aquí no estamos para callarnos, para aplaudir lo bueno, para decir lo malo y anticiparnos a que no sucedan cosas como esta.
Pero Ecopetrol entonces es una empresa no tan sólida, porque que en año y medio haya llegado a semejante desastre.
Pues,
¿qué pasó?
Es que cuando usted tiene al dueño que le dice que no tiene que buscar su labor de ser, que es buscar perforar y buscar tener petróleo y gas, pues es complicado. Igual tenemos que buscarle también alternativas a la gente. Aquí en Boyacá lo estamos viendo. ¿Qué va a pasar con toda la gente que vive del carbón? ¿Qué va a pasar con la que vive en La Guajira, en Sucre? No le estamos dando alternativa, pero estamos diciendo que ya no vamos a exportar más carbón, por ejemplo, a Israel. ¿Qué va a pasar con esa gente? Hay que, antes de tomar esas decisiones, mirar los estudios técnicos. Igual, Ecopetrol, nos dijeron que lo vamos a convertir en la empresa de inteligencia artificial. ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está eso? Si nuestra empresa no es... Claro que ojalá lo podamos hacer. Tenemos que tener la mejor empresa, pero estamos en un momento crítico.
Doctor Camilo, me pongo muy contenta de tenerlo aquí. Ojalá que llegue el presidente, que entre más pasa el tiempo, menos viable veo que llegue, para que usted pueda hablar con él, para que todos los gobernadores, para que tengamos unas conclusiones muy positivas, ojalá, para que se escuchen de esta reunión tan importante, esta cumbre de gobernadores.
Muchas gracias, y además yo quiero felicitar a los gobernadores. Ellos son los que nos dan el pulso de lo que sucede en cada uno de los rincones, y hay que oírlos, hay que cumplirles, no más promesas, del hecho al hecho es lo que estamos pidiendo. Y en el sector agropecuario, poder, por ejemplo, rehusar el agua, se necesitan normas para esto. Tenemos que cuidar el ambiente, pero tenemos que pensar en la gente. Así que hoy estoy muy feliz de ver a los gobernadores aquí, porque no era fácil venir acá. Tenían que ir hasta Bogotá, 3 horas y media hasta acá. Bueno. La muestra es que están comprometidos y nosotros estamos diciéndoles a los gobernadores que somos sus mejores aliados y sentimos que ellos son los mejores nuestros.
Y felicitaciones por el Consejo Gremial. Mucha suerte con todo lo que se viene.
Muchas gracias y seguiremos siendo el Pepito Grillo, así no les guste, de lo que tenemos que decir cuando tengamos que decir.
Y estamos para acompañarlo. 10:40.
Muchas gracias.